Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en una edición más a través del XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a través del 104.7 de FM, en sintonía también con Radio Plaza al 87.7 también de FM y Canal 6 Colotlán. En este nuevo guión de Semanario de la Salud estaremos hablando hoy 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Bien, y hace un par de horas tuvimos oportunidad de oír la radio a través de la licenciada Cristi en compañía con Lupita Arceo, y estuvieron ya dando un preámbulo sobre esta celebración de este onomástico, y también estaremos platicando con los compañeros del CISAME Colotlán en lo que va en relación al voluntariado de CISAME. Si bien agradecemos cualquier comentario o observación que nos puedan hacer de manera pertinente al 992-4233 y al 992-2387, o si ustedes lo prefieren, al 01800-701-9999. De igual forma, están las tres plataformas digitales: xhugc@radio.udg.mx o www.radio.udg.mx/colotlan. O también la www.colotlan.gob.mx/radioplaza. Si bien, de manera ya hablamos previamente que este 10 de septiembre coincidimos en que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y por eso tenemos en invitación a la licenciada en Psicología, Claudia del Castillo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo muy bien, estás? Gracias, bienvenido. Muy bien,
buenas
gracias.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Y también la licenciada Susana Natalie Ortiz.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muy bien, pues muchas gracias. Es igual, ¿me pueden recordar qué cargo, antigüedad y funciones que realizan dentro del CISAME, por favor?
Bueno, yo soy promotora de salud en CISAME. Tengo aproximadamente 6 años y medio. Y pues bueno, mis funciones prácticamente es llevar información a toda la población sobre temas de salud mental. Obviamente en este mes, enfocándonos un poquito más en la prevención del suicidio.
Ah, muy bien, gracias. Susi.
Gracias. Yo tengo un poquito menos de 3 años laborando ahí en CISAME. Soy la trabajadora social. Mis funciones son pues las entrevistas de primera vez, orientación, gestiones, apoyo en la consulta, en lo que se requiera, y pues más que nada esa parte del vínculo entre el paciente y el médico para que ellos se vayan lo mejor atendidos posible.
Muy bien, perfecto, gracias. A ver si me pueden ayudar entre las dos. ¿Por qué la conmemoración del 10 de septiembre como Día Mundial de la Prevención del Suicidio?
Bueno, esta conmemoración se hace a nivel mundial, y pues lo más importante de la conmemoración es empezar a promover en toda la población en general, aunque poniendo un poquito de más énfasis en los adolescentes y adultos jóvenes, el autocuidado de la salud mental, pero a través del fortalecimiento de todo lo que son los factores protectores y la identificación de las conductas de riesgo suicida. Esto quiere decir que ahorita, pues bueno, se está dando mucho mayor énfasis, como te comentaba, a los adolescentes y a los jóvenes, a los adultos jóvenes, porque ha habido mucho más reincidencia de suicidios en estos rangos de edad.
Ah, muy bien, entonces por ello es como un grupo blanco, vamos a así decirlo, que se le está ratificando la importancia a este grupo etario.
Así es, y el hecho de hablar de los factores protectores también tiene que ver con empezar tratar de prever con anticipación de que haya conductas suicidas en los adolescentes conforme vaya pasando el tiempo. Si nosotros empezamos a reforzar todo lo que son los factores protectores, que yo creo que en un ratito más vamos a platicar de ellos, va a ser mucho más sencillo que las personas, los chavos, tengan de dónde, por decirlo de alguna manera, de dónde agarrarse, para evitar tener este tipo de conductas.
Muy bien, entonces nos estás diciendo que el objetivo o dentro de los objetivos principales de esta conmemoración es trabajar principalmente en adultos jóvenes, en adolescentes, porque desde estas etapas o incluso desde la niña se pueden presentar conductas suicidas.
Sí, claro, y te digo desde de los 15 a los 29 años de edad es el grupo etario en el que más reincidencias o incidencias se ha dado de suicidios.
Muy bien, bueno, cabe aclarar, desde mi punto de vista, desde luego, que no es el único grupo que está en riesgo, ¿no?
No. Te digo, nos estamos enfocando esto porque son los más numerosos, pero esto es en todas las edades. No queremos que se sientan descuidados todas las demás edades, o los adultos, los niños, los adultos mayores, porque pues si tenemos alguna situación difícil, pues todo el mundo puede estar en riesgo, ¿no?
Ah, ok. Bien, entonces estamos hablando de que ya hay una campaña bien establecida para esta conmemoración.
Así es, la campaña en este año se llama, es la campaña de prevención del suicidio, se llama Tú le das brillo a la vida, vívela y ayúdame a ayudarte.
Ah, okay.
Esa es la campaña, ese es el lema que estamos trabajando en esta ocasión. Y bueno, el lema está muy enfocado a que las personas nos den la pauta para poderlos ayudar, que se abran un poco más, que nos cuenten, que confíen en las personas que están a su lado para poderles brindar el apoyo que ellos necesitan y que ellos requieren en el momento que están sintiendo que se están sintiendo mal, que están teniendo una crisis o que están teniendo ideaciones suicidas.
Ah, muy bien. Entonces, ya que tomas ese punto, ¿qué podemos hacer nosotros como población para ayudar a este tipo de personas o cómo podemos identificar a estas personas?
Bueno, algo para que nosotros podamos identificar a las personas que tienen algún tipo de ideación suicida es el deseo de morir. Las personas que tienen deseo de morir representan la inconformidad e insatisfacción de la persona en su modo de vivir. Puede ser que te lo comenten de forma expresa, que dicen que ya no quieren vivir, que ya no tiene sentido, que ya para qué están aquí, como que no le encuentran gran sentido a la vida y están pensando en que sería mejor pues estar muertos. También tienen ideas suicidas recurrentes, que son pensamientos donde te desean terminar con su propia existencia, pudiendo tener un plan de acción de que ya saben, no sé, con qué lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, inclusive nada más tienen la idea presente, pero no saben o no tienen determinado cómo. También está la amenaza suicida, que consiste en expresar de forma verbal las intenciones de hacerse daño. Esto debe considerarse como una solicitud de ayuda y no como de un simple chantaje, porque suele suceder decir nada más te está chantajeando, no le hagas caso, es un puro berrinche. Entonces siempre hay que tomarlo como un señal de alerta y nunca dejarlo de lado. Intento suicida, hay personas que inclusive si llegan a intentarlo, es aquel acto que no tienen pues resultado de muerte, en el cual pues la persona deliberadamente decidió hacerse algún tipo de daño. Por lo general son las que requieren de intervención médica, porque sí intentaron atentar en contra de ellos. Está el suicidio frustrado, que es aquel acto en el que se actúa de forma inmediata por terceros evitando el daño. Hay quien a lo mejor intentó hacerse daño de alguna manera en su casa y hubo alguien que lo descubrió, pues ahí pudo frustrarlo. Y el suicidio intencional, que es cualquier lesión autoinfligida deliberadamente realizada por la persona con el propósito de morir y cuyo resultado pues es la muerte.
Muy bien, ¿cómo identificar que en ese plan de acción o que no se tenga un plan de acción y que sea propiamente nada más como tú lo mencionabas, Susi, como un chantaje?
Mira, yo pienso que tú lo puedes identificar desde que te están dando señales de pueden ser señales verbales o pueden ser señales no verbales. Las señales verbales son todo lo que ya comentó Susi, ¿no? Que digan, es que yo quiero ya morirme. No necesariamente tienen que decir que se quieren suicidar, sino que el contenido de su discurso sea de muerte. Entonces, cuando tú empiezas a identificar ese tipo de discurso en donde hablan de la muerte, entonces esa es como una señal de alerta que tú puedes decir, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Cómo es que te quieres morir? O sea, si tienes toda una vida por delante, si X. Entonces, desde que empiezan a hablar de muerte, ahí debemos de tener como, se debe de prender como ese foquito rojo, ¿no? De alerta, de que algo está pasando, de que algo anda mal con esa persona. Las señales no verbales tienen que ver con todo lo que expresan, pero no necesariamente lo dicen, ¿cómo te puedo decir? Lo expresan, por ejemplo, en canciones. A lo mejor hay personas que publican canciones en el Facebook con contenido de muerte, con contenido de tristeza y todo esto, ¿verdad? Pero que viene ahí especificada que se quieren morir, ¿no? O que hay contenido de muerte en la canción. Puede ser por medio de dibujos, puede ser incluso de manera indirecta decirle a las personas que están cerca que les regalan cosas. Por ejemplo, imagínate una persona que le costó muchísimo trabajo comprar su pantalla de plasma, ¿no? Así bien padre. Y de repente le dicen al hermano o al amigo, oye, ¿sabes qué? Te voy a regalar mi pantalla. Pero pues, ¿cómo? O sea, si te costó tantísimo trabajo conseguir esa pantalla, ahorraste muchísimo tiempo y no sé qué. Sí, pero yo ya no la voy a necesitar. Entonces, eso te puede dar como una idea de que, a ver, ¿cómo que no la vas a necesitar? Algo está sucediendo, ¿por qué no la vas a necesitar si tú la querías tanto? Entonces, todo ese tipo de contenido, todo ese tipo de información es la que a ti te puede llegar a dar una pauta para identificar que algo anda mal con una persona. Aparte, pues bueno, de que se aíslan, de que no quieren hablar con nadie, de que ya no tienen interés en hacer las cosas que hacían antes, etcétera.
O que incluso les eran agradables, ¿no?
Exactamente. Sí, no tienen ganas de hacer absolutamente nada.
Ah, muy bien. Perfecto. Algo de lo que tú nos estabas comentando sobre los adolescentes y los adultos jóvenes. Nos estás diciendo que la mayoría de la población que pueda estar en riesgo está enfocada en este tipo de población. ¿Existe algún antecedente de importancia el por qué darle más auge a ellos?
Mira,
creo que es en estadística, ¿verdad? Sí. La mayor tasa de suicidios la cometen ese tipo de población o en este tipo de edades, entonces por eso se enfoca a ellos, pero es más que nada por las estadísticas. Dice que a nivel mundial los suicidios representan un 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y un 71% entre mujeres. Y respecto a la edad, las tasas de suicidio son más elevadas en personas de 70 años. En algunos países el suicidio es más elegido entre jóvenes y a nivel mundial es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años.
Pero estamos hablando que México, nuestro país, existe más riesgo en la población joven.
Sí, y en hombres.
Ah, muy bien. De hecho, algo importante que creo es relevante, hay quienes en cuestiones de psicología manifiestan que los hombres podemos sufrir un poco más, pero sin embargo no lo quedamos, y la mujer como que lo expresa más fácilmente. ¿Qué tan cierto es esto?
Pues mira, por ejemplo, si hablamos un poquito de los de las estadísticas en las personas que tienen depresión, los números son mayores en mujeres. Hay más mujeres que van a atenderse por depresión. Entonces, obviamente, se habla de que hay más mujeres con depresión. Pero sin embargo, y de los hombres, pues es mucho menor la tasa, ¿no? Pero sin embargo, como ya comentaba Susi, los suicidios son más comunes en hombres. Lo que nos podemos entender o podríamos
interpretarlo
de que no buscan la ayuda necesaria. Las mujeres buscan la ayuda, las mujeres sacan sus emociones de alguna manera y los hombres las reprimen. Entonces, al momento de reprimirlas, pues empiezan a acumular, ¿verdad? Hasta que ya no les queda otra salida que tomar la alternativa del suicidio.
Inclusive yo pensaría que en cuestión cultural, ¿no? Es más fácil que una mujer entre sus amigas, entre su familia, pueda platicar más lo que siente que un hombre. A un hombre se lo permiten menos, entonces también esto ocasiona que él también pueda tener ese tipo de sintomatología y que no se atienda a tiempo y terminemos con algo tan fatal como el suicidio.
Así es, y que se puede enmascarar también con violencia y con adicciones, y cuando también entran las adicciones es también un factor de riesgo muy importante para el suicidio.
Bueno, muy bien. ¿Les parece si vamos a un primer corte de estación? Les regresamos en unos minutos más.
Muy bien.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Porque estoy frío, si hoy hace calor. Yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué reís tanto delante de Dios? Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, Señor. Es cierto que no tengo ninguna vocación. Septiembre, yo no voy a estar en septiembre. Septiembre, no pienso vendimiar en septiembre. Ir a por el pan, que yo no voy a ir. Y a por la leche, yo no voy a estar. Antes de que me echen, prefiero salir, aunque sea abriendo la puerta de atrás. Mientras los frailes vayan a rezar, mientras los bailes sean sin mi igual, yo besaré a la madre, que hoy me velará. Ya septiembre, y yo no voy a estar en septiembre. Vendimiar en septiembre, 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 septiembre. Voy a estrenar corbata hoy, por fin haré algo de verdad. ¡Qué feliz soy! Septiembre, 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 septiembre.
Muy bien, gracias por sintonizarnos nuevamente. Estamos de regreso en este segundo bloque del Semanario de la Salud, y hoy estamos hablando sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y acabamos de escuchar la interpretación de Los del Tono con el tema Septiembre, un tema de un grupo español alusivo a un suicidio consumado.
Así es, habla precisamente de una jovencita que pierde la vida por el estrés que le generan los exámenes. Entonces, si te fijas, volviendo un poquito al tema, pues nos damos cuenta de que a veces los chavos, los adolescentes actualmente no tienen como esas habilidades para la vida, para superar los problemas difíciles que se van enfrentando, a los que se van enfrentando. Posiblemente no tengan una red de apoyo tan importante en los padres, en los maestros o con sus amigos, y no se dejan ayudar, ¿verdad? La intención de esta campaña y principalmente de las actividades que nosotros estamos realizando como parte del CISAME Colotlán son estos talleres a chavos de la prepa, enseñándoles estas habilidades para la vida, enseñándoles de qué manera pueden enfrentar las situaciones difíciles, enseñándoles a que su autoestima se eleve un poquito más si es que la tienen baja, enseñándoles a que sepan manejar sus emociones para que esas emociones no les ganen, ¿verdad? Y no terminar como la jovencita de la canción.
Bueno, algo que a mí me llamó la atención desde el inicio de la canción, esa anedonia, esa falta de interés y de falta de agradarle a la vida, ¿no? O que la vida nos agrade, porque hace mención de que a pesar de que hace calor, ella o él siente frío.
Exacto. Y pues bueno, retomemos que la anedonia es la incapacidad de sentir placer de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, este es un síntoma esencial en una persona que puede tener riesgo suicida.
Muy bien. Uh-huh. Algo más que me llamó la atención es hacer al fin algo importante. ¿A qué nos hace alusión al intentar ya quitarse la vida?
Híjole.
Pues es que las personas, uno de los sentimientos o síntomas que ellos tienen es como el sentirse fracasados o la falta de los sentimientos de minusvalía. Entonces, a lo mejor hace referencia en que si siente que nunca ha hecho algo importante, pues a lo mejor que esto va a ser relevante para alguien, ¿verdad? Una idea equivocada también.
Exactamente, porque no sabe que siempre va a haber alguien que está ahí a la mano que le puede ayudar.
Sí, algún familiar, algún amigo, la pareja. Así alguien es. Siempre tiene que ver. Y eso es parte del interés de este tipo de campañas, ¿no? De que
claro,
no nos sintamos solos, que siempre vamos a ver o vamos a ser importantes para alguien, siempre vamos a contar, incluso con hasta con una mascota, ¿no? La mascota puede menear sí. La cola y puede ayudarte desde el submundo que puede implicar, ¿no? El tener una mascota.
Sí. Y fíjate que eso, o sea, a veces hasta una frase, a veces escuchamos algo, por ejemplo, ahorita en el radio o en la televisión o vemos una película y hay una frase que nos gusta y de ahí nos podemos agarrar enganchar. Fuertemente, engancharnos a la vida para que sea esa lucecita o ese brillo que estamos necesitando para seguir aferrados a esta vida, ¿verdad? Puede ser de lo que nos podemos ayudar para ayudarnos.
Muy bien, como el lema lo dice, ¿no? Ayúdame a ayudarte.
Sí, y fíjate que algo que me parecía muy importante resaltar era precisamente esta parte de las estadísticas, Alex y Susi, que nos habla de que por cada suicidio consumado hay al menos 25 intentos de suicidio. Y yo muchas veces que les doy talleres o temas, les digo a la gente, bueno, no hay que irnos a las estadísticas mundiales tanto, porque desafortunadamente en Colotlán podemos darnos cuenta de que está sucediendo. O sea, ha habido suicidios en Colotlán desafortunadamente y me preocupa y es alarmante que, imagínate, por un suicidio son 25 personas que están pasando por una situación tan difícil de ideas, de conductas, de cualquier tipo de conducta suicida, que podemos nosotros empezar a frenar. Y no solamente nosotros como institución, nosotros como región sanitaria, nosotros como profesionistas, sino todas las personas, todas las personas podemos ayudar a otra si tenemos al menos la información básica sobre este tema. ¿Sí? De cómo le podemos ayudar a una persona. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, de las señales de alarma. Cuando nosotros tenemos bien claras cuáles son las señales de alarma, a lo mejor de inmediato podemos empezar a hacer algo para ayudar, ¿sí? O para prevenir.
Hablando propiamente, ¿cuáles son estas señales de alarma o estos síntomas que nosotros podemos identificar sin necesidad de ser un profesionista en el área de la salud mental para poder ayudar a este tipo de personas?
Las señales de alarma serían la tristeza, el cansancio, las ideas negativas de sí mismo, la angustia, nervios ante lo nuevo, el ocultar lo que uno piensa y siente, el sentir que uno es fracasado, el dolor emocional intenso. Porque las personas que tienen algún tipo de riesgo, pues se sienten tristes, se sienten cansados, se sienten solos, se sienten abandonados, piensan que no hay solución para sus problemas o que la solución no está en sus manos, cree que nadie le puede ayudar y tiene necesidad de escapar de ese problema porque no ve una luz, por así decirlo.
Y normalmente estas personas piensan, obviamente, en salir del problema, ¿sí? Lo más rápido posible.
Aparentemente lo más sencillo, ¿no?
Aparentemente. Piensan en acabar con su vida, piensan que el acabar con su vida es la única salida al problema. Obviamente no tienen ninguna ganas de vivir. Piensan que cuando hay problemas en casa, toda esta situación se puede agudizar mucho más. Piensan que no vale nada. Piensan que lo que hacen, que todo lo que hacen lo están haciendo mal. Piensan que nadie los quiere. Tienen la idea de ser un estorbo para toda la gente que está a su alrededor. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando podemos empezar a actuar como familia, como amigos, como conocidos de esas personas que están actuando de esta manera.
A ver, Clau y Susi, si identificamos una sola señal de alarma, ¿ya es un factor predisponente para el suicidio o tiene que haber más de dos señales de alarma para poder ayudar a la persona?
Yo creo que debemos de tomarlo en serio, aunque sea solamente uno. Puede ser un factor de riesgo y qué mejor que a lo mejor exagerar en ese tipo de cuestiones para que la persona pueda recibir algún tipo de intervención, inclusive personal, aunque no seamos algún profesionista, algún ser
alguna institución.
Especialista, alguna institución, sino darnos a la tarea de escuchar a esa persona.
Cuando una persona se siente así, normalmente quisiera, a lo mejor aparentemente, hablar, ¿verdad? Cuando una persona tiene un intento de suicidio, es como si nos estuviera pidiendo ayuda a gritos, ¿verdad? Pero obviamente no lo hace. Entonces, como no lo hace por todo lo que ya te comentamos, porque se siente menos, porque siente que no es importante para nadie, etcétera, pues no pide la ayuda. Pero si nosotros nos damos cuenta, a lo mejor nos podemos acercar y preguntarle, oye, me estoy dando cuenta de esto, ¿qué sucede? ¿Y por qué no hablar, preguntar del suicidio, si ha tenido ideas suicidas?
Ahora bien, como dice Susi, si pecamos de exagerados, al intentar recuperar una vida, creo que no estaríamos pecando de exagerados.
Pues claro.
Muy bien, vamos a un segundo corte de estación, regresamos en unos minutos más.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Muy bien, ya estamos de regreso en este tercer bloque de estación, hablando en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Klaus, nos dejaste un poquito con un mal sabor de boca, porque estuvimos hablando sobre cuestiones que van enfocadas al suicidio, pero estamos hablando de cuáles eran los factores de riesgo, cuáles eran las señales de alarma, pero ¿hay algo positivo a través de esto o qué podemos hacer para evitar llegar a ello?
Mira, yo pienso que cuando ya pasamos por una situación difícil como es un intento de suicidio y nos reponemos, pues obviamente va a haber muchas ventajas y muchas cosas favorables, ¿verdad? Porque te aferras más a la vida, porque respetas más tu vida, te empiezas a amar tú. Y casi siempre estas personas empiezan a tener un tratamiento psicológico, quizás psiquiátrico también. Pero con ese tratamiento psicológico se van sanando muchas heridas que estaban ahí abiertas desde quién sabe cuánto. Entonces, algo positivo es eso, ¿verdad? Que empiezas a crear más apego a la vida y a las personas que están ahí al lado tuyo, ¿sí? Y es importante, entonces, sí, también hablar de los factores de riesgo. ¿Nos quieres platicar algo, Susi, de los factores de riesgo?
Claro. Pues los factores de riesgo se dice que son sociales. Bueno, aparte de que el suicidio, pues es un evento multifactorial, ¿no? Es un fenómeno muy complejo porque, pues, influyen varias cosas para que se pueda llevar a cabo. Entonces, en los sociales podemos ver, pues, tensión social, cambio de posición social económica, problemas con las redes sociales de apoyo, pérdidas personales, pérdida de empleo, aislamiento, exposición al suicidio de otra persona, violencia ambiental, de género y violencia intergeneracional. Por ejemplo, en las cuestiones de exposición al suicidio de otra persona, no es determinante que si algún familiar mío ya se suicidó, yo también me voy a suicidar, pero sí pudiera ser un factor que como ya existió eso en la familia o en alguien cercano y querido, que yo pueda atreverme a atentar contra mi vida o intentarlo porque ya lo viví y posiblemente no lo trabajé. Por eso es importante que sí podamos iniciar ese proceso terapéutico, inclusive cuando se culminó un hecho en el ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, que nosotros también podamos atendernos, que no lo dejemos de lado. No es decir, pues la persona que quería hacerse daño ya lo logró y pues ya ahí terminó. No termina ahí, sino que sí, hay que seguirnos atendiendo los que estamos alrededor porque pues de alguna u otra forma fuimos afectados. Hay factores de riesgos familiares. El funcionamiento familiar nos afecta mucho. Si hay muchos problemas, si hay abandono afectivo, si hay desamparo, si hay una familia inexistente, si hay violencia intrafamiliar, si hay abuso sexual, o sea, todo lo que pasa en nuestra familia, que es nuestro grupo primario, por supuesto que nos puede llegar a afectar. Hay situaciones psicológicas. Que es intento de autoeliminación anterior, pérdidas familiares, frustraciones intensas, ansiedad, depresión, baja autoestima, cambios bruscos de estado de ánimo, alteraciones del sueño y abandono personal. Y también cuestiones biológicas, que son trastornos metabólicos, factores genéticos de enfermedades psiquiátricas en primer grado de consanguinidad, enfermedades y dolor crónico, accidentes vasculares, SIDA, entre otras, edades extremas de la vida, enfermedades terminales y deterioro cognitivo, porque también de repente, pues a lo mejor alguna situación que llegue a cambiarnos todo nuestro entorno de vida, pues también nos llega a mover todas las cuestiones emocionales, ¿no? Esos son más que nada los factores de riesgo a los que pudiéramos estar expuestos todos.
Exacto, pero pues para eso vienen los factores protectores, ¿verdad?
Ah, muy bien.
Que es algo, pues bueno, que a lo mejor lo tenemos, no lo tienen presente estas personas, ¿verdad? Pero los factores protectores son posiblemente empezar a desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Lo ideal es que se abran un poquito más con las personas, que se dejen ayudar, ¿verdad? Para platicar lo que les está pasando. El tener una buena autoestima, el tener una adecuada resiliencia. Muchas veces este término, pues algunas personas no lo conocen, ¿verdad? Pero la resiliencia es la habilidad que tenemos todas las personas, todas, para sobreponernos ante situaciones difíciles. Puede ser que unas personas tengan una resiliencia mayor y solucionen sus problemas más rápido que otras, pero al final de cuentas, todos tenemos resiliencia.
¿Sí? La intención de esto es de que identifiquemos cómo hacer resiliencia y agrandar esa resiliencia.
Ajá, e identificar que cualquier situación difícil que se presente en la vida va a ser como un aprendizaje y se va a solucionar. A lo que vamos precisamente con la resiliencia es a darnos cuenta de que todo tiene solución, ¿sí? De que hay una imagen, si ustedes buscan resiliencia en internet, se pueden encontrar con una imagen de un desierto en donde está floreciendo una plantita. Entonces, a mí se me hace como muy, muy padre esa imagen porque dices, mira, o sea, pareciera que ahí no va a crecer nada de vida y resulta que sí está creciendo una plantita. Entonces, lo mismo pasa con la vida real, ¿no? Con la vida de un ser humano, que a veces así nos podemos llegar a sentir de que todo está en nuestra contra, de que no vamos a salir adelante, pero siempre hay algo que nos puede ayudar a empezar a florecer, que a pesar de que está seco el panorama, de que no vemos que haya una lucecita, siempre va a haber algo de donde podemos salir, y de eso se trata la resiliencia. ¿Sí?
Y que a pesar de que haya empezado con una semillita, con una sola plantita, una florecita, uh-huh, pues empezó ya la vida ahí, ¿no?
Así es. Otro de los factores protectores muy importantes es empezar a tener autonomía y empezar a tomar decisiones y a solucionar problemas. Si nosotros empezamos a solucionar problemas de una manera asertiva, va a ser mucho más fácil que solucionemos los problemas que se nos vayan acumulando o que busquemos la ayuda necesaria. ¿Sí? Respetar la diferencia y la integridad física y emocional, especialmente en los niños y en los adolescentes. Otro de los factores protectores es facilitar la convivencia armónica en la familia y en todo el ambiente social, ¿no? En la escuela, con sus amigos, etcétera. Fomentar espacios de recreación, en donde puedan hacer deportes, en donde puedan salir a ejercitarse. ¿Por qué no? A lo mejor hasta donde vayan a meditar o a hacer yoga, eso sería genial, ¿verdad? Hablando de factores protectores. Fortalecer las redes de apoyo social. Un factor protector muy importante, como ya lo mencionaba Susi, es la familia. Pero si en la familia existen problemas de violencia, existen problemas de abuso sexual, existen problemas de comunicación, posiblemente no vamos a tener ese factor de riesgo, ese factor protector fuerte. Al contrario, sería un factor de riesgo. Pero, te digo, si no lo tenemos, entonces tenemos que empezar a buscar esos factores protectores en otras personas, en amigos, ¿por qué no?, en maestros, si es que hablamos de adolescentes, en personas profesionales de la salud mental, ¿sí? Y sabemos que siempre ahí va a estar una persona para escucharnos y para apoyarnos. Entonces, hay que buscar también nosotros nuestros factores protectores. Y siendo resilientes, va a ser mucho más fácil buscar esta ayuda. ¿Sí?
Muy bien. De manera práctica, permíteme interrumpir. Entonces, estoy entendiendo que por cada factor de riesgo siempre habrá un factor protector.
Podríamos decir que sí. Sí, por cada factor de riesgo hay un factor protector. Bueno, es que está como media difícil tu pregunta, Alex. O puede ser que no necesariamente, ¿verdad?
Sí, claro, uh-huh. A lo mejor no quiere decir que en el mismo número de factores de riesgo siempre habrá ese mismo número de factores de protección, pero a lo que voy es de que podemos jugar entre mezclando los dos, pero haciendo la lucha siempre de que los factores de protección sean en mayor grado, claro, o sean más notorios que los factores de riesgo. Sí. Digo, porque si hablamos de que toda la población estamos en riesgo, todas las personas tenemos algún tipo de problema, a lo mejor lo vemos un poco más chiquito, a lo mejor alguien más lo puede ser mucho más grande, pero sin embargo siempre estarán esos factores, tanto positivos como negativos, y hay que equilibrar un poquito la balanza, claro, tendiendo a que los factores protectores sean los que ganen.
Sí, porque mira, los factores de riesgo, yo creo que siempre puede haber algún factor de riesgo en todas las personas, ¿no? Quizás todos hemos tenido algún problema económico, como ya mencionaba Susi, en los factores de riesgo. Quizás todos hemos tenido algún problema con nuestra familia, pero no quiere decir que porque esté este factor de riesgo sea como, ¿cómo te puedo decir?, como inminente de que vaya a haber una ideación o un intento suicida, ¿sí? No necesariamente, porque acuérdate que los factores protectores también son muy importantes. Si nosotros tenemos un problema familiar muy fuerte, pero de cualquier manera en esa familia, aunque haya un problema muy fuerte, existe muchísima comunicación, existe respeto, existe tolerancia, existe autoestima con cada uno de los integrantes, posiblemente eso va a ganar más que el problema de familia como tal, porque lo pueden hablar y lo pueden solucionar, y entonces pues ya no va a ser un factor de riesgo tan importante, ¿me explico?
O incluso a lo mejor el problema sea más grande que la unión familiar o la comunicación que se pueda tener, pero buscándole, rascándole, uh-huh, probablemente en dos, tres, o poco a poco ir solucionando esa problemática, y a fin de cuentas que venga para atrás el problema.
Exacto. Si no tiene ese apoyo familiar como tal, pues a lo mejor empiezo a buscar información con mis maestros. A lo mejor yo le platico, ¿sabes qué, maestro? Tengo esta situación así, así, así. Necesito que me ayudes. Y a lo mejor ese factor protector no lo tenemos en casa, pero lo podemos tener en otro lado. ¿Sí?
Muy bien.
Lo importante es dejarnos ayudar.
E identificar la ayuda.
Exacto.
Muy bien. ¿Algo más referente a los factores de protección?
Y pues bueno, otra de los factores muy importantes es apoyar a las acciones relacionadas con los programas de salud integrales, ¿sí? El empezar a fomentar estilos de vida saludables. ¿Por qué no? El participar en todas las actividades que tenemos, que nosotros hacemos como instituto, como parte del Instituto de Salud Mental. Por ejemplo, aquí a lo mejor ya voy a hacer un comercial, pero los quiero invitar a los eventos que vamos a tener nosotros para esta campaña. El día 13 de septiembre, que es este jueves, vamos a tener un videoanálisis de la película Justo Antes de Irme, que habla precisamente de estos factores de riesgo, pero también de los factores protectores que existen para continuar, para seguir aferrados a la vida, ¿sí? Está muy padre la película, es para adolescentes y adultos. Los esperamos el jueves a las 5 de la tarde en Casa Hidalgo. El día 20, creo que también es jueves, vamos a tener también la proyección, pero
en el auditorio municipal
a las 6:30 de la tarde. Pues ahí los esperamos a todos. Y vamos a tener un evento que es como el cierre de la campaña. Este evento va a ser una marcha y le llamamos la fiesta de la vida. La fiesta de la vida, llénala de brillo. Aquí lo que estamos intentando retomar es que las personas se aferren o crean que siempre hay una luz en medio de la oscuridad que puede tomarte de la mano para salir adelante, para que te aferres a la vida. ¿Sí? Entonces, eso va a ser el 27 de septiembre a las 6:30 de la tarde. El desfile inicia en el Boulevard de Zaragoza, en Zaragoza y Boulevard. Terminamos en la plaza y ahí comenzamos con la fiesta del
Bueno, muy bien. Claudia, para no hacernos pelotas, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y regresamos?
Muy bien.
Retomando estas fechas importantes de la campaña.
Sale.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Muy bien, ya estamos en este último bloque de estación. Klaus, recuérdanos las fechas alusivo a la campaña de prevención del suicidio, por favor.
Muy bien. 13 de septiembre a las 5 de la tarde en Casa Hidalgo, videoanálisis de la película Justo Antes de Irme. 20 de septiembre, 6:30 en el Auditorio Municipal, también videoanálisis de la película Justo Antes de Irme. Es abierto al público en general, de preferencia adolescentes y adultos. Y el cierre de la campaña, la fiesta de la vida, va a ser el 27 de septiembre a las 6:30, que dará inicio en la glorieta que está afuera de la secundaria de la
foránea,
y termina en la plaza, y ahí comenzamos con la fiesta.
¿Sí? Ah, muy bien. ¿Una fiesta estilo carnaval?
Es como de luces neón.
Ah, muy
sí,
bien.
Es precisamente con la intención de ponerle brillo a la vida, ¿verdad?
Entonces, para sentirnos un poquito como en el antro.
Sí, sí, sí. Y tienen que llevarse blusas o camisas fosforescentes o blancas para que resalte al final esta actividad. ¿Sí?
Muy bien, pues gracias. Recordamos nuevamente el 13 de septiembre, jueves, ver la película Justo Antes de Irme. a las 5 de la tarde en Casa Hidalgo. Un jueves posterior, el 20 de septiembre, en el auditorio a las 6:30. Y por último, el cierre de campaña, estaremos iniciando la Fiesta por la Vida el 27 de septiembre a las 6:30 de la tarde en la explanada de la Glorieta Zaragoza y Boulevard.
Así es.
Muy bien. A ver, Susi, platícanos, ¿existe algún mito o cuántos mitos o qué mitos existirán a partir del suicidio?
Bueno, existen muchos mitos respecto a las conductas suicidas. Uno de ellos es que dicen que si lo dice no lo hace, pero esto es totalmente falso. Toda persona que piensa o intenta algún atentar contra su vida siempre lo expresa con palabras, con amenazas, con escritos, dibujos, con cambios de conducta. También dicen que un suicida está determinado a morir. Existe ambivalencia en las personas con ideas de muerte, pero el apoyo emocional puede prevenir el intento de suicida. A veces, cuando tuvieron su intento y es un intento fallido, muchas personas expresan arrepentimiento. Entonces, pues no es totalmente determinado, ¿no? A veces es por la situación que estaba viviendo. Otro mito es que la persona que intentó suicidarse lo volverá a intentar a lo largo de su vida o hasta conseguirlo. Pero pues esto es un riesgo bajo cuando reciben atención profesional y tienen apoyo familiar y de amigos. Por eso es importante no dejarlo de lado. Dicen también que todo el que intenta suicidarse está deprimido o es un enfermo mental. Pero no todas las personas que viven con una enfermedad mental piensan o intentan suicidarse. Como lo comentábamos, pues son cuestiones multifactoriales. El suicidio se hereda. En realidad, no está demostrado científicamente que las conductas suicidas se hereden. Como les comentaba hace un ratito, a veces pudiera ser alguna situación que si vivimos en familia o en alguien cercano que se suicidó, podamos nosotros llegar a atentar contra nuestra vida, pero no es algo que se herede ni algo determinante, pero siempre es importante atendernos. También nos dicen que es un mito hablar del suicidio, ya que alienta a la persona. Eso es un mito totalmente, porque el hablar sobre el suicidio no implica generar ideas ni alentar al otro al suicidio, sino implica que podamos hablar al respecto y que las personas que tienen a lo mejor algún tipo de pensamiento, alguna idea, puedan acercarse a quien les pueden apoyar. También comentan que, como mito, dice, se suicidó porque es cobarde para enfrentar sus problemas. Pero pues no, totalmente un mito, porque sí se puede ayudar a prevenirlo. Las personas que han pensado a quitarse la vida se sienten sin esperanza y están sufriendo. Por eso toman la decisión de atentar contra su vida, pero realmente nosotros podemos ayudarle. De hecho, queremos invitarlos a todos, todas las personas que vemos a alguien que está en crisis, podemos o tenemos una tarea. Este es un acróstico, la tarea, porque es la T es de tómalo en serio, la A de acéptalo, la R de respétalo, la E de escúchalo y la A de asegúrate de que solicite ayuda. Entonces, si alguien se acerca a ti independientemente de tu grado de estudios, de tu lugar de trabajo, a lo que te dediques, creo que todos tenemos esa tarea y todos podemos ayudar de alguna u otra forma.
Muy bien, Susi. A ver, creo que es pertinente repetir este acróstico de la tarea que tenemos todos, por favor.
Claro, es T de tómalo en serio, A de acéptalo, R de respétalo, E de escúchalo y A de asegúrate de que solicite ayuda.
Muy bien, les recordamos que es el acróstico tarea.
Tarea. Pueden incluso revisarlo y verlo en la página de Facebook de Sisame Colotlán. Todos los que nos estén escuchando, los invito a que le den like a la página para que tengan acceso a toda la información que nosotros publicamos respecto a este tema y a todos los relacionados con la salud mental.
Muy bien, Klaus, ya que lo mencionas, ¿cómo podemos contactarte?
Mira, el teléfono de Sisame es el 99-221-91, o bien les podemos atender también por medio de la página de Facebook a sus preguntas, que es Sisame Colotlán.
Muy bien. Si requiriéramos algún tipo de atención, ya sea psicológica o psiquiátrica.
Así es. Y también está el número de teléfono de intervención en crisis, que podemos utilizarlo todos, que es el 01800-227-4747. Eso es más para para nosotros que estamos acá en Colotlán, es el número al que tenemos que llamar en caso de que estemos en una crisis o que veamos que alguna de las personas cercanas a nosotros está pasando por...
Y que vía telefónica nos pueden asesorar en cómo
así
ayudar
es.
A...
Sí, ese es los 365 días del año, las 24 horas del día, sea la hora que sea, fin de semana y demás, siempre hay una persona que nos puede contestar y nos puede ayudar a la situación que estamos viviendo.
Perfecto, entonces creo pertinente repetir los teléfonos. El local es el 99-221-91 y el 01-800-227-4747.
Así es, y la página de Facebook de CISA, me acuerdo.
Perfecto. Acordémonos que está la campaña dirigida a principalmente a adolescentes y adultos jóvenes y que va muy de la mano ya con las redes sociales.
Así es. Y bueno, otra cosa, queremos invitarlos al voluntariado de CISAME Colotlán. Nuestro voluntariado está trabajando para beneficio de nuestros pacientes y Susi nos va a hablar un poquito acerca de esto.
Así es, nosotros ahí en CISAME, ustedes tendrán el conocimiento de que atendemos a varios municipios, 10 de la zona norte y 12 al sur de Zacatecas. Entonces, son varios pacientes los que tenemos y lamentablemente varios de ellos tienen necesidades. Es conocido por todos que hay una gran falta de suministros de repente, en medicamentos, o las personas que requieren hacerse algún tipo de estudio o algún traslado, porque nosotros no tenemos hospitalización aquí en CISAME Colotlán, entonces tenemos que enviarlos ya sea a Guadalajara o a Zacatecas. Todo es esto un gasto que representa para nuestros pacientes. Entonces, nuestros voluntarios tan amablemente, tan consciente, alegres, demás, han querido sumarse a esta causa para que ninguna persona se quede sin atención. Y están haciendo varias acciones para poder juntar fondos y poder apoyarlos. El voluntariado comunitario se llama Conciencia en Acción, Alegría, Paz y Amor, al cual están, por supuesto, invitados. Quien guste unirse, pueden contactar a la licenciada Claudia para que les pueda dar una mejor orientación al respecto. Y al igual los invitamos. Actualmente estamos reuniendo artículos que ustedes ya no necesiten, que estén en buen estado, ropa, calzado, artículos de casa, herramienta, todo lo que tengamos que nosotros ya no necesitemos, pero que esté en buen estado y se pueda utilizar, que los invitamos a que nos los donen, ya sea entregarlos ahí a CISAME o a paseo
número
7C, con la señora Ofelia, que ella es también una de nuestras voluntarias activas, que también les pueden recibir sus donaciones. Esto porque posterior haremos un bazar con el cual recaudaremos fondos para apoyarles a los pacientes en las necesidades que les comentaba anteriormente.
Así es, muchas gracias.
Muy bien, gracias por la información. Nada más recordarles que los estaremos invitando a formar parte del voluntariado.
Sí.
¿Y nos dirigimos contigo, Claudia?
Sí, claro que sí. Todas las personas que se quieran integrar al voluntariado son bienvenidas. Normalmente las reuniones se hacen los jueves, cada 15 días aproximadamente. Este próximo jueves, pues bueno, todos los voluntarios van a estar en la película. Así es que si alguien se quiere integrar al voluntariado, vayan a la película y ahí nos organizamos para empezar con las actividades. Y si no, pues bueno, me pueden buscar en el CISAME o a los números que ya habíamos dado previamente, al 221-91 o en la página de CISAME Colotlán. Está también la página del voluntariado comunitario, que se llama así, voluntariado comunitario, ¿verdad? Voluntariado no, CISAME.
Ah, muy bien. Entonces, nos dices que tienes dos cuentas de Facebook donde nos podemos contactar, que es CISAME Colotlán y el voluntariado CISAME.
Sí, la cuenta de voluntariado, pues más bien la manejan los voluntarios, pero igual si ustedes se quieren unir al voluntariado y quieren preguntar ahí con ellos, no hay ningún problema. Todos son unas personas pues que están enfocadas y enfocados en estas actividades, que están comprometidos y que claro que los van a atender y los van a recibir muy amablemente y con mucho gusto. Entonces, están invitados.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Gracias a ustedes por participar de esta información tan relevante. De igual manera, agradezco el espacio brindado por Radio UDG y QNorte. Así es, en especial para Diego, que nos estuvo apoyando en logística y controles. Y también el apoyo moral que nos otorga la licenciada Ana Cristina Pinedo. Y desde luego también a la región sanitaria, la confianza que nos tiene para estar aquí en este espacio con ustedes. Y un agradecimiento especial para todos ustedes, nuestros radioescuchas, y esperemos que estas pequeñas acciones y estos pequeños diálogos influyan de una manera importante en su actuar, en beneficio de su propia salud. Muchas gracias, estaremos sintonizándonos nuevamente hasta el próximo lunes.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.